Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Buenas, ¿cómo están? Bueno, después de varias gestiones de corte neoliberal, nuestro país se fue fragmentando social y económicamente cada vez más. Hoy la disparidad de ingresos es de tal magnitud que ya no podemos hablar de la clase obrera como una sola clase, como tampoco podemos hablar de la clase media como una sola. En la clase media tenemos desde las pymes, los profesionales que ganan bien, el pequeño almacén de la esquina, el profesional que gana menos, el que ejerce su profesión o oficio de manera independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ricos, o llamada clase alta, porque están sentados en la cúspide de la pirámide poblacional, no es mucho mayor en términos numéricos, pero sí en términos de la porción del ingreso nacional del que se apropian. Un trabajo publicado en octubre por el CEPA es muy ilustrativo sobre esta fragmentación y voy a tratar de compartir con ustedes las principales conclusiones del estudio. Una situación que caracteriza el momento actual del país es que el proceso de la recuperación de la pospandemia, con expansión de la actividad económica, aumento en el uso de la capacidad instalada y aumento o una creación de puestos de trabajo del sector privado, todo eso se da sin recuperación de lo perdido por los salarios entre 2015 y 2019, o sea, el macrismo. En periodos anteriores de la historia económica del país, los movimientos de empleo y salarios eran paralelos. Por ejemplo, tanto durante el menemismo como en el macrismo, el empleo y los salarios cayeron al mismo tiempo. Y durante el kirchnerismo, cuando subió el empleo, también subieron los ingresos. Es decir, se movían a la par. Ahora, no solo que los salarios no logran recuperar el poder adquisitivo perdido, sino que además se da una fuerte fragmentación dentro de la propia clase trabajadora, entre los trabajadores que tienen un empleo registrado y aquellos que trabajan en condición de precariedad. También hay fragmentación salarial dentro de los trabajadores registrados, dependiendo del sector donde trabajen y por lo tanto de la capacidad de negociación en paritaria, por ejemplo, del sindicato al que están afiliados. En relación a los salarios del empleo registrado versus el salario del empleo no registrado, los datos indican que la caída del salario entre enero de 2015 y junio de 2022 fue del 16,3% para los trabajadores registrados y de 33,1% en trabajadores no registrados. Es decir, que los no registrados perdieron algo más del doble que los registrados. tenemos que decir que este proceso es similar a lo sucedido en la década de los 90. Entre 1994 y 2001, la caída del salario de los no registrados fue del 16,6%, en tanto de los registrados privados solo fue del 2,9%, o sea, de casi 17 a casi 3. Para analizar la dinámica del trabajo registrado privado, resulta de utilidad la comparación entre la media salarial, que refiere al promedio simple de las remuneraciones, y la mediana salarial, correspondiente al salario que divide en mitades a la cantidad de trabajadores, el justo medio, o sea, hacia arriba los que ganan más y hacia abajo los que ganan menos, exactamente en las mismas cantidades. Cuando se detecta un incremento, o sea, un aumento de la brecha entre estas dos mediciones en favor de la media, esto estaría indicando que hay una mayor dispersión salarial, con salarios altos que despuntan progresivamente y una gran masa de trabajadores de ingresos relativamente bajos, que son los que se ubican en la mitad inferior, que son los de salarios más bajos. Este fenómeno se identifica en dos periodos de manera muy nítida. En la década de los 90 y en el periodo actual, comenzando desde marzo de 2016. Entre diciembre de 1995 y junio del 22, el salario real del trabajo registrado se mantuvo constante. El salario real quiere decir el poder adquisitivo descontada la inflación. Se mantuvo relativamente constante. En cambio, el del empleo no registrado sufrió una caída del 6,2%. Es decir, que notablemente en este momento estamos viviendo en términos de fragmentación en el interior de la clase trabajadora una dinámica similar a la década del 90, gobernada por Menem, cuando se profundizó la fragmentación de la clase trabajadora por el incremento de la informalidad y la precarización en las contrataciones y el desempleo. En cambio, en la década gobernada por Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, tanto el incremento del empleo como de los salarios reales mejoraron sensiblemente las condiciones laborales del conjunto de la población. Aunque, como resultado de la fragmentación de la clase trabajadora en la década previa, o sea, en los 90, estos avances convivieron con niveles elevados de informalidad y precariedad laboral, además de la continuidad del fenómeno de la terciarización y extranjerización de la matriz productiva. Esto indudablemente jaquea la organización sindical. Ahora, el tema urgente a resolver es la caída del poder adquisitivo de los salarios. Para ello, lo primero es controlar la inflación, que como sabemos, es el mejor mecanismo que tienen los sectores dominantes para hacer más regresiva la distribución de los ingresos, además de, disculpen, de constituir un principalísimo mecanismo de ajuste. Frente a esta situación, es que la vicepresidenta, así como varias de las cabezas sindicales que confluyeron en la convocatoria a la Plaza de Mayo el pasado 17 de octubre y también reivindicado por Abel Furlan en su excelente discurso en ocasión del Congreso de la UOM en Pilar, acto que compartió con Cristina Fernández de Kirchner, propugnan por una suma fija que pase a formar parte de los salarios de manera permanente de los trabajadores registrados y que constituye un buen mecanismo para atender la problemática de la heterogeneidad salarial. Pero adicionalmente resulta necesario implementar un bono o alguna otra forma de transferencia de ingresos para atender la heterogeneidad salarial entre registrados y no registrados. Debemos recordar que durante los gobiernos kirchneristas, si bien los incrementos en el nivel general de precios eran considerablemente más acotados y sin una tendencia a la aceleración como tenemos ahora, desde el inicio de ese periodo se registró una recuperación salarial que significó un incremento de las remuneraciones por encima de los precios. Los aumentos salariales fueron impulsados por políticas activas, como los aumentos de suma fija por decreto y los considerables incrementos reales en el salario mínimo vital y móvil. Políticas que lamentablemente han estado ausentes en el escenario actual. La trayectoria salarial reciente contrasta con el crecimiento económico y con el crecimiento de la productividad, tal como lo señaló Cristina en el acto de la UOM. Así fue que los asalariados en su conjunto perdieron participación en la riqueza anualmente generada. La contrapartida es un incremento del excedente empresario que termina siendo beneficiado por la dinámica de precios y salarios. Es decir, que los dichos de Cristina en ese acto no se originaron en ideas sacadas de una galera, sino que remiten a la propia y exitosa experiencia. Mariana González, del CIFRA, que es el centro de la CTA, explicó, y voy a leer entre comillas, que un incremento de suma fija sería adecuado en la actual coyuntura, ya que contribuiría a elevar los salarios complementando las negociaciones paritarias. En este sentido, dijo, implicaría subir proporcionalmente más los salarios más bajos y con ello aliviar la situación de los asalariados con menos ingresos. Consultada por el bono que buscan los sectores menos afines a Cristina Fernández de Kirchner, dijo que tendría un efecto de única vez, mientras que lo que debería buscarse es que el poder adquisitivo de los salarios mejore, ya que en los últimos meses el salario registrado promedio ha ido perdiendo relativamente frente a la inflación. El presidente Fernández sigue instalado en su negativa a la suma fija con argumentos no convincentes y que se parecen más a un acto de tosudez. Mientras tanto, se sigue postergando el bono, que pasará a ser un bono de fin de año, que probablemente en el mejor de los casos alcance para el pan dulce y la sidra. El indicador de inflación del 6,3% publicado por el INDEC muestra que por ahora la seducción del ministro Massa no fue suficiente para frenar esa inercia. En este caso, la principal responsabilidad de ese número es la medicina prepaga y las telecomunicaciones, donde la Corte Suprema de Clarín sigue dando cautelares a favor de Clarín mismo para que siga aumentando las tarifas a gusto propio. Buscando frenar la inercia inflacionaria, Massa puso en marcha el programa de precios justos, largamente anunciado. El plan mantiene la característica de los anteriores de ser voluntario por parte de las empresas, y la idea principal es tratar de fijar un sendero más estable y previsible de inflación futura como forma de frenar y cambiar la inercia. Los especuladores de siempre fueron atrasando el programa para que no se aplique. Por eso, en gran parte, los más de 2 meses insumidos entre los primeros anuncios y la puesta en marcha. En ese tiempo, aprovecharon para remarcar a 4 manos y está por verse que vuelvan a los precios de octubre más un 4%, que es lo acordado con el ministro. Claramente, a las empresas que producen los productos de la canasta básica no le gustan los esquemas rígidos, y por eso se fue diluyendo lo de los precios congelados. El ministro, que hasta ese momento se trataba de tú a tú con los popes del establishment, pudo comprobar que en la negociación algunos son más aliados que otros, que ahora lo miran como si fuera el enemigo y no piensan cambiar las reglas con las que vienen jugando. Muchos de los más importantes productores de alimentos se negaron a formar parte del acuerdo, y finalmente, de los 1.800 productos incluidos, alrededor de 800 son marcas propias de los supermercadistas que acordaron. Obviamente, esto cercena el carácter federal que intentó darle el ministro, que inclusive buscaron darle participación a los intendentes de todo el país para que contribuyan a ejercer el control de precios en sus propias localidades a cambio de un 25% de las multas. Al margen de la actitud canallesca de los remarcadores de siempre, parecía de todas maneras un programa ambicioso en términos de alcance nacional. Mirando las localidades de la provincia de Misiones, que no debe ser la única en el país en esas condiciones, tenemos que señalar la duda sobre la disponibilidad de señal telefónica y de Wi-Fi en los supermercados locales para ejercer el control y eventual denuncia de incumplimiento por parte de nosotros, los ciudadanos que no vivimos en la ciudad de Buenos Aires y las localidades del conurbano bonaerense. Tenemos que señalar que los empresarios que se negaron a acordar, debemos suponer que claramente ganan más remarcando que accediendo a los dólares baratos que les garantizaban para la adquisición de insumos requeridos para la fabricación, o bien que su posición ideológica los lleva a la voluntad de tener que ganar menos con tal de no dar gobernabilidad a un gobierno de origen popular y nacional. De todas maneras, habrá que ver cuán estricto será el control del uso de divisas sobre estos empresarios. Hemos reconocido en otro momento que el ministro Massa logró parar el golpe de Estado, logró parar una mega devaluación y la corrida cambiaria que provocó Guzmán con su huida. Y más allá de que nos gusten más o menos las medidas que fue tomando, logró mejorar el nivel de reservas del Banco Central. Desde Bali, y después de la reunión que compartió con el presidente Fernández, con el presidente chino Xi Jinping, anunció que el presidente chino prometió saldar la deuda que tienen con el país por las represas Kirchner-Zepernik en el sur, que van a tratar de compensar la balanza comercial deficitaria para nuestro país, y aumentar en 5.000 millones de dólares el swap que tenemos con el país asiático. Esto, si bien no se puede usar para pagar importaciones, permite abultar de alguna manera las reservas que nuevamente están flaqueando y que contribuyen a atizar la dinámica inflacionaria y las concebidas corridas. El que parece haber perdido el rumbo de en qué gobierno está y su responsabilidad como funcionario, mientras el ministro estaba en Bali, desplegó su encanto neoliberal ortodoxo en una conferencia en la que afirmó, y lo voy a leer entre comillas lo que dijo, no es posible salir del cepo ahora. Si haces una devaluación y sale mal, es un rodrigazo, alertó. A los jóvenes les recomiendo que googleen lo que fue el rodrigazo. Seguramente los de mi edad nos acordamos perfectamente lo que significó. Claro que el viceministro Rubinstein no explicó qué sería para él que la devaluación saliera bien. El resto de su discurso se desprende del resto que lo que le satisface es un dólar lo suficientemente alto como para promover un equilibrio en el mercado cambiario a costa de una espectacular transferencia de recursos a favor de los exportadores y los tenedores de activos en dólares, que son dólares especulativos, y en contra de la mayoría de la población del país. Sería bueno que el viceministro se abstenga de hacer declaraciones públicas. Menos mal que tenemos el privilegio en nuestro país de tener a Cristina Fernández de Kirchner, que con su palabra y presencia sigue organizando la política, y que hoy, que festejamos el Día de la Militancia, volverá a inyectarnos elevadas dosis de optimismo y esperanza. Su energía y convicción es impresionante, pero todas las fuerzas militantes debemos saber que es una mujer de carne y hueso y que se requiere que salgamos del letargo siestero en el que parece que estamos y nos movilicemos y militemos no solo para ganar de su mano el próximo año, sino también para ayudar a construir la gobernabilidad, para que además de ganar, pueda gobernar apoyada por su pueblo. Será un país muy difícil el que le tocará y nos va a necesitar a todos. Bueno, muchas gracias. Espero que nos encontremos la semana que viene.